La colaboración del día. La agenda. Con Tere Garay.
Ahora saludamos a nuestra directora de noticias, Tere Garay. Como todos los lunes, pone el acento sobre los temas a los que tenemos que echarle ojo esta semana. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, Ángel, buenos días al auditorio. Bueno, sin duda un tema muy importante esta semana que viven los queretanos, principalmente todos los católicos, es la peregrinación de Querétaro al Tepeyac. Ayer por la mañana salía la columna varonil, antier salía la columna femenil, todos ellos ya con rumbo a la Basílica de Guadalupe. Este domingo, por ahí del mediodía, casi entre las 12 y las 2 de la tarde, se encontraron las dos columnas, la columna de las mujeres que viene desde Neblinas, y ya se engarzó, digamos, con el grueso de las peregrinas que salieron de Querétaro. Hoy sucede lo mismo en San Juan del Río, pero con los varones. Entonces, bueno, es un tema que sin duda le pega a todos los queretanos, ¿no? Una cuestión no solamente de tradición, sino de fe. Y que finalmente hace unos, ¿qué será? Todavía unos 10 años salía la peregrinación. Y la capital se moría, la zona metropolitana se moría. Ahora ya habemos más gente. Ya no se nota tanto, pero que sigue impactando de todos modos entre todos los queretanos.
Sigue siendo un tema importantísimo y, por supuesto, a lo largo de estos días estaremos cubriéndolo. Nuestro compañero el Pantera estará también dándonos reporte puntual de todo este, de todos estos asuntos. Ya esta mañana hemos tenido el primer contacto con él. Lo vamos a tener con nuestros amigos radioescuchas en unos minutos más, pero él ya nos adelantaba a través de un par de mensajes que, bueno, pues ya están justamente este contingente saliendo primero las mujeres, como es habitual, de San Juan del Río en dirección hacia Polotitlán. Lo hará el contingente masculino en un rato más, y decía
Pedro Escobedo a San Juan del Río. Hay que recordar que es una jornada antes, digamos, de alguna forma.
Con un delay, con una separación, digamos, de una jornada, ¿no?
Exactamente, hasta que ya en lo que es Estado de México comienzan a arreciar el paso, si se puede decir, los peregrinos.
Así es.
Para finalmente entrar todos los contingentes el domingo, incluso los ciclistas que salen el próximo viernes. Entonces, pues ahí está, ¿no? La peregrinación. Lamentablemente ya hablamos de una persona muerta. Triste. Mucho cuidado, tanto a los que se adelantan como a los que se atrasan. Ayer tuve la oportunidad de hacer un recorrido ahí por la carretera. Si genera congestionamiento, también quienes van a la Ciudad de México tomen mucha precaución, porque ellos utilizan el acotamiento de la carretera. Entonces tengan mucha precaución. Ayer me tocaba justamente muchos conductores en la necedad de querer pasar, se iban al acotamiento y por ahí estaban rebasando, cuando era lógico que iban los peregrinos, que se iban a reducir los carriles y solamente iba a quedar el de alta y el, digamos, el de en medio, por así decirlo. Sí. Entonces, yo no le hallo a la necesidad de querer adelantar dos carritos cuando de todos modos te vas a tener que frenar.
Pues vas a tener que parar.
Y eso lo único que vas a provocar es un accidente. Ojalá no, pero pues hay que ser conscientes, ¿no? Porque, ay, aquí está el acotamiento y no va nadie. Pues sí, ahí les platico lo que pasó el día de ayer. Pero entramos de lleno a los temas de la agenda, Ángel. Hablaremos esta semana de la reforma al sistema de justicia laboral. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Justicia pues va a entablar ya mesas de diálogo sobre lo que es la reforma al sistema de justicia laboral. ¿De qué se trata esto? De una reforma que ya se aprobó, en donde faltan leyes secundarias, y estamos hablando de esa misma que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje. Tú recordarás,
¿cómo no?
Que crea un organismo administrativo autónomo para el registro de contratos colectivos de trabajo, pero que también falta lo que va a ser la transición de la Junta Federal al Poder Judicial, y para que se determinen presupuestos de operación. En este trance hay mucha incertidumbre para quienes están en el ámbito, porque, por ejemplo, aquí en Querétaro, fuentes regularmente bien informadas me decían, bueno, es que hay un rezago en el trabajo que está llevando a cabo la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estamos hablando de que estas desaparecen y todo puede pasar pues al Poder Judicial. ¿Cómo vamos a judicializar o cómo se va a hacer esta transición para poder llevar a buen puerto estas, digamos, estos atrasos o estos problemas o estos rezagos que se vienen teniendo? Bueno, pues finalmente aquí en Querétaro se inician las mesas de diálogo. En ellas, por ejemplo, estará obviamente magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero también se prevé que esté por ahí el jefe de la oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Nava, que esté también el secretario del Trabajo en la entidad, José Luis Aguilera, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, María del Carmen Zúñiga, que por cierto la semana pasada pues rindió su informe de actividades al frente de la mesa directiva y al frente, digamos, de todos los cuerpos o de todas las comisiones que forman la legislatura local. Este es un tema del que estaremos hablando, Ángel, sobre todo porque se supone que a principios de 2018 estaríamos ya implementando todo lo que es esta reforma al sistema de justicia laboral.
Un asunto importante también, sobre todo pues por los cambios que establecerá en la normativa al respecto. ¿Otro tema, Tere Garay?
Otro tema, nos vamos rápidamente. Esta semana también se prevé aquí en Querétaro la visita de la titular de la SEDATU, tú la ubicas, Rosario Robles.
Así es, Rosario Robles, claro.
Quien va a acudir para entregar escrituras aquí en la entidad. Hay que recordar que estuvo ya en Querétaro en el mes de marzo, si no mal recuerdo, en Corregidora, en donde, ¿te acuerdas que ella fue jefa de gobierno del Distrito Federal?
Es correcto.
Bueno,
así es.
Digo, bajo que finalmente ahorita
en
este
momento
no ha
bajo
sido
las siglas,
¿no?,
del PRD,
sí,
¿no?
Digo, no es priista como tal, pero trabaja en una administración priista, que fue lo que en su momento llamó mucho la atención. Bueno, Rosario Robles Berlanga estará aquí en Querétaro. Ya te comentaba, estuvo aquí en Corregidora en el mes de marzo, en donde pues entregó obras de urbanización y la construcción y equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario Centenario de la Constitución de 1917, el cual benefició a 1,000 habitantes, y en esa ocasión destacaba que la vivienda es uno de los ejes prioritarios del gobierno del presidente Enrique Peña, así es que va a venir a entregar escrituras, algo que a la gente finalmente le viene bien, porque es un patrimonio que ellos ya van teniendo, que han trabajado por tenerlo, y que finalmente se les redunda en tener ya sus papeles de sus viviendas, que les da finalmente certeza jurídica. Es otro de los temas que vamos a estar hablando, vamos a ver qué nos viene a platicar Rosario Robles.
Un asunto también importante, pues sí, vamos a decirlo de cierta forma, el pretexto son las escrituras. El tema importante pues será el mensaje político que pueda dar, ¿no?
Es usted muy mal pensado, pero tiene razón.
Bueno.
Me temo que tiene razón.
¿Otro asunto?
Otro tema. Fíjate que la tarde-noche del pasado viernes, Ángel, comenzó a circular en redes sociales. Ya ves que se ha vuelto de moda que todo, pues se hace más, es instantáneo, más que espontáneo, más instantáneo en las redes sociales. El caso de una joven que alertaba sobre el robo de sus tres hijos. Estos hechos, sí, decía ella, ocurrieron en la colonia Milenio 3. Nos dimos rápidamente cuando subimos del caso a la tarea de buscar información sobre este caso y, bueno, platicamos con gente de la fiscalía, quienes nos explicaban que se había presentado la denuncia ante la instancia correspondiente por parte de la señora. Todo esto deriva de un conflicto familiar entre el padre y la madre de los menores, un asunto que se inicia en Puebla por ser de allá de donde proviene esta familia. Finalmente, pues el padre junto con otras personas, su abogado, localizan a la mamá de los menores justo en Milenio cuando ella iba a ver a su abogado. Uh-huh. Le quitan los menores de edad y se los llevan, ¿no? Se supone que la fiscalía está trabajando a través de la unidad especializada en búsqueda de personas para localizar a los menores. Es un tema que estaremos sin duda hablando esta semana por lo conflictivo, por la situación, claro, que se dio, y porque finalmente, bueno, pues habla más allá de lo familiar, de los hechos como ocurrieron de forma un tanto violenta. Entonces, por lo tanto, ahí la autoridad tiene las investigaciones ya a punto y de esto estaremos conociendo esta semana.
Y recuerdo que ese viernes la mamá de los menores exigía que pues ponía, según ella, quería poner en evidencia a las autoridades porque no le habían querido activar la alerta Amber, pero recordemos que está el protocolo para activarla es distinto, en este caso no aplica porque, bueno, pues pasa por un problema, digamos, judicial entre ambos padres, ¿no?
Sí, de hecho la misma fiscalía decía, bueno, y hay que recordarlo, la alerta Amber se emite cuando el menor está en riesgo, cuando no se va pasando y ahí realmente le es arrebatado y tú no sabes quién se llevó al menor. Aquí en este caso, la fiscalía dice, bueno, ya sabíamos con quiénes estaban los menores, sabemos que no corren riesgos y además es justamente eso, el protocolo cuestionado, no, porque hay quien lo ha cuestionado, el hecho de que se tenga que esperar cierto tiempo para poder lanzar la alerta Amber. Hay que esperar ese protocolo para poder emitir esta señal, esta alerta. Esto no se dio, por lo que ya platicamos aquí. Reitero, será cuestionado no el protocolo que se sigue para la alerta Amber y ahora sí permítame decir que esto es harina de otro costal.
Claro.
Pero pues aquí está este caso complicado, conflictivo y vamos a ver qué sucede.
Como siempre suele pasar con estos temas en donde, bueno, pues el conflicto es de Kramer contra Kramer, de padre contra padre. En fin.
Y que lamentablemente se llevan entre las patas a los hijos.
Por supuesto, sin duda. Un tema nacional, Tere Garay.
Tema nacional para aventar para arriba, Ángel Solís. Hoy empezando con lo de la extradición de Javidú.
Es correcto.
Se habla de que ya, de hecho, en unos momentos será más estaría iniciando el proceso.
Más. Sería a las 9:00 a.m, tiempo de Guatemala. Esto es 8:00 a.m, hora del centro de México. Pues estaremos pendientes a ver qué sucede y si efectivamente es entregado a esa hora el señor Duarte.
Y más allá de lo que pudiera ser este proceso de entrega, pues también está todo lo que ya viene consigo.
Lo que viene después, por supuesto. No es que entreguen al muchacho, sino sí, lo que vendrá luego.
Ya sabemos que está ahí, ¿no? No es ver al muñeco, sino saber qué va a decir o qué no va a decir el muñeco.
Totalmente.
Pero bueno,
de acuerdo.
Ahí está ese caso. Otro caso, bueno, a nivel nacional, pues estaremos viendo lo de los comicios en Coahuila. Sí o no se rebasaron los topes de campaña. Y esto es importante, ¿por qué? Porque finalmente el INE, que no quería laborar el día de las elecciones,
imagínense nada más,
pues tiene que definir si sí se rebasó o no se rebasó el tope de campaña. Yo recuerdo esa ocasión, Ángel, decíamos, tomábamos esa palabra muy futbolera, ¿no? De esto no se acaba hasta que se acaba.
Claro.
Bueno, pues aquí está lo que decíamos ese día. Este es un conflicto que todavía está ahí. El PAN sigue pugnando porque el PRI sí rebasó los topes de campaña, o el candidato de la alianza que tiene que ir con el PRI, el Revolucionario Institucional dice no es cierto, y si no también miren otras entidades. El caso es que si el INE dice sí se rebasó tope campaña, ¿esto qué implica? Pues implica que se lleva a cabo un nuevo proceso. Si no, finalmente ahí estaría el candidato ganador, pero no se ha definido. Algunos medios el pasado viernes se fueron con la finta y empezaron a decir que sí se iba a reponer el proceso. Todavía no se tiene definido. Se prevé que esta semana se resuelva y de ahí va a ser, y de ahí que va a ser tema de la agenda nacional. Y finalmente otro tema que vamos a estar manejando todavía a nivel nacional, desgraciadamente, es el que tiene que ver con el llamado Paso Express. Todo este fin de semana ha generado conflicto. Se están haciendo algunas obras, se habla de un sinfín de puntos que están ahí en riesgo. Es un tema que sin duda no se va a bajar de la agenda esta semana.
Sin duda. Y bueno, pues pareciera ser que en las fuerzas políticas de oposición el tema pasará por tirar justamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como ya lo adelantaba ayer, justamente el representante del PRD, decía, pues Alejandro Sánchez Camacho, el secretario de Acción Política del PRD, que pedía la destitución de Gerardo Ruiz Esparza. Yo lo escuchábamos más temprano en el resumen. Por ahí va a estar el tema a propósito de lo que ya también dicen pues un equipo de especialistas que han sido, pues se han dado a la tarea de revisar justamente el socavón y sus alrededores, y dicen esto va a implicar, de cualquier forma que lo quieran hacer, ya sea reparar esa zona o crear una especie de paso elevado, porque hay una zona habitacional ahí. Y entonces, si se cae alguno de los muros, ya se podrán ustedes imaginar lo que podría suceder. Estaríamos hablando también de una tragedia bastante lamentable. En fin, que dicen los ingenieros consultados, ya sea que se opte por remozar totalmente esta zona o crear un paso elevado para brincar, digamos,
para evitar
a
eso.
a estas viviendas, de cualquier forma, barato no va a salir. Y hasta el día de hoy nadie sabe quién va a pagar esa compostura.
Y una obra que se había previsto, como muchas, en un costo, se incrementó y que, bueno, también dentro de la agenda va a tocar a la empresa que llevó a cabo esta obra. ¿Por qué? Porque se supone que tiene más obras asignadas.
Por supuesto.
Entonces, vamos a ver en qué termina esto. Es un tema que se va a mantener en la agenda, no solamente esta semana. Yo te puedo asegurar que hasta la próxima semana va a seguir en agenda. Y un tema en donde, tú ya lo decías, vamos a ver si sí o no le toca a Ruiz Esparza en esta situación. Ya recibió por una parte el espaldarazo del presidente al decir, bueno, vamos a investigar, y a él le dice, pues tú empieza la investigación, ¿no? Lo que lleva a ya quitar a algunos funcionarios de sus puestos, pero no tocándolo a él.
Ya veremos si efectivamente se queda ahí o la presión política pues hace que terminen dándole las gracias al secretario de Comunicaciones y Transportes.
¿Tere? Todo por hoy.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por contarnos los detalles de los temas en los que estaremos metidos durante estos días en la agenda pública. Tere Garay, nuestra directora de noticias.
Gracias, Ángel Solís. Y si va a México, tome sus precauciones, salga con anticipación, porque yo creo que sí va a ir.
Y además, el tema Antorcha Campesina. Van a tener manifestación hoy ahí en el centro de la Ciudad de México. Así es que imagínense cómo se va a poner el tema allá. Le reclaman al señor Mancera que les tumbó unas casas de algunos de la gente de Antorcha Campesina. Así es que hoy el centro de la Ciudad de México va a ser un caos.
Y esperemos que no llueva.
Y además.
Porque allá ahora sí que les ha llovido con todo allá en la Ciudad de México.
Definitivamente. Gracias, Tere Garay.
A ti, Ángel, buen día.